Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
En deporte, gran día para el atletismo español con dos medallas, ¿no?
Ha sido una muy buena mañana en los europeos que se están disputando en Múnich. Miguel Ángel López ha conseguido el oro y Raquel González la plata en los 35 kilómetros marcha. Va a haber más, veremos qué pasa esta tarde y los próximos días. Ahora vamos con el fútbol. Ayer se cerró la jornada, la primera jornada, lo hizo con dos goleadas de dos aspirantes a muchas cosas, el Atlético de Madrid y el Betis, porque el Atlético ganó en Getafe 3-0.
Bueno, para el Atlético de Madrid arranca Lemar, toca Lemar para Saúl, Saúl, Joao Félix, el caño, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué caño ha tirado Joao Félix en la frontal del área! Se adelanta el Atlético, marca Morata.
El Atlético de Madrid empieza con una cómoda victoria en Getafe, Carlos Sáez.
Corro, muy buen estreno del conjunto rojiblanco que solventó de forma muy eficiente su visita a Getafe, apoyado en la que apunta va a ser su pareja estrella de esta temporada. Morata, que quiere ser el delantero centro de este equipo, y Joao Félix, que quiere hacer que todo funcione. 15 minutos tan solo tardó el delantero en hacer el primero tras una jugada rapidísima del conjunto rojiblanco, y luego, aunque no sufrió el equipo, sí que es cierto que se tiró un poco atrás, solo sorprendido, eso sí, por un remate al larguero de Borja Mayoral. Como un reloj, a los 15 minutos de la segunda parte, Morata culminó otro pase de Joao batiendo a Soria, y otra vez a los 15 minutos, pero esta vez del final, el portugués completó su hat-trick de asistencias participando en el tercero de Griezmann, que por cierto, anoche fue suplente. En resumen, Corro, todo buenas noticias para el conjunto rojiblanco, que también se sube, por supuesto, al carro de la ilusión para esta temporada.
Morata, el gran protagonista. Atención, porque el Cholo Simeone no da por hecho que se vaya a quedar.
A ver, yo no soy el dueño del club, soy el entrenador. Así que Morata está muy bien, viene trabajando de una manera extraordinaria, y todos los que estamos hoy con él esperamos que pueda seguir con
Antonio
nosotros.
Antonio Ruiz, gran día para Morata. ¿Qué sabemos del futuro de Álvaro Morata?
Álvaro Morata se marcó ayer una faena redonda con un doblete que lanzó a su equipo hacia la primera victoria en Liga frente al Getafe, y confirmó además su excelente estado de forma, que venía de 4 goles en 4 partidos en la pretemporada. No parece haber mucha duda de que este Morata está enchufado, de que este Morata está muy a gusto en el Atlético de Madrid, y al término del encuentro dejaba muy claro cuál es su estado de ánimo.
Está claro que el Atlético de Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, y bueno, si hay mercado, pues no sé si vendrán jugadores, no es mi función tampoco. Yo lo único que puedo hacer es trabajar, entrenar todos los días para mejorar, y aquí hay un equipazo y un gran grupo humano de jugadores y de personas, y yo estoy contento, y sobre todo estoy trabajando y quiero seguir trabajando para seguir mejorando.
El otro gran protagonista del partido, Luis Millán, fue el portugués Joao Félix.
Lo explicaba Charlie, partido para hacer soñar a los atléticos. El portugués repartió las 3 asistencias rojiblancas en los 83 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. La primera Morata, tras un buen movimiento y un caño, la segunda de nuevo al delantero español después de un robo y engañando a toda la defensa del Getafe, y la tercera Griezmann al ejecutar de forma sublime una transición en el centro del campo. Gran comienzo de Joao y alabanzas del Cholo tras el partido.
Joao ya venía demostrando en el final de temporada un crecimiento enorme desde la madurez futbolística, se ve, está insertado totalmente en lo que necesitamos, es un jugador que ve mejor que todos, nos abrió el camino a que el equipo se lleve un triunfo necesario porque es la primera fecha y obviamente importante.
Mientras tanto, se lleva todos los focos del mercado, que sigue abierto hasta final de mes el Barcelona, porque ahora Víctor Navarro lo que busca es un lateral derecho y parece haberlo encontrado.
Sí, Juan Foy, del Villarreal. El empate ante el Rayo dejó clara dos cosas: que Xavi Hernández no cuenta con Sergi Ñedes y que hace falta ese lateral derecho de manera urgente. Por eso el FC Barcelona se ha puesto manos a la obra, y uno de los favoritos es el argentino del Villarreal. Mateo Alemán se ha reunido con su agente, Claudio Curti, lo ha hecho en la ciudad deportiva del Barça durante media hora para estudiar su posible contratación. Es indispensable, eso sí, que salga Des, que por ahora se limita a demostrar que está centrado en el fútbol, colgando una fotografía entrenando en el gimnasio.
Trabajo en las llegadas y, como dice Víctor, trabajo en las salidas. ¿Quién es el que está más cerca de salir ahora mismo, Silvio Ortiz?
Memphis Depay es el que está más cerca. El jugador neerlandés ya tiene cerrado el acuerdo con la Juventus, pero está pendiente de negociar con el Barça para obtener la carta de libertad. Además, desde la Premier insisten por Aubameyang, pero el gabonés no quiere salir del Barça, tampoco quiere salir Sergiño Dest, aunque Xavi le dejó fuera de la convocatoria el sábado y queda claro que no cuenta con él. Braithwaite y Umtiti siguen encallados, y De Jong sigue siendo un caso abierto.
con mucho trabajo en las oficinas del Barcelona, mucho menos trabajo hay en el Real Madrid, que hay mucha tranquilidad. Solo hay una arista, que es la de Marco Asensio. ¿Cómo está el futuro de Marco Asensio en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues hoy precisamente, Corro, se cumplen 6 años de la presentación de Marco Asensio con el Real Madrid y el balear sigue estando, como dices, en boca de todos para saber si va a cumplir el año de contrato que le queda o finalmente decide salir del Real Madrid. Parece que la decisión va a depender del jugador, que quiere tener evidentemente más minutos para poder tener opción de ir al Mundial, y si no los tuviese, podría buscar esa salida. En el club cuentan con Asensio, están contentos con su pretemporada. De momento dicen que no hay oferta por el jugador, pero si Marco quisiera salir y se lo comunicase, estudiarían una posible salida. Así que, como te cuento, Corro, a 16 días para el cierre del mercado, parece que cualquier cosa puede suceder.
Y buena noticia en el Sevilla para Lopetegui, porque Víctor Fernández está a punto de llegar un nuevo central.
Sí, el Sevilla ha cerrado la contratación del joven central procedente del Bayern de Múnich, Tuangai Nianzú. El acuerdo es un hecho a la espera de que se haga oficial. El club espera la llegada del jugador a lo largo del día de hoy. La operación ronda los 16 millones de euros, más otros 4 en variables. El Bayern se reserva una opción de recompra y el 25% de un posible traspaso. El internacional francés sub-21 viene con el mismo perfil con el que en su día llegó Koundé.
Vamos con más noticias, por ejemplo, la goleada del campeón de España.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La apuesta de largo del Betis con el 3-0 frente al Elche.
Para Juanmi dentro del área. Juanmi, gol. Va a poner el centro para el Panda Edgar. Rechace para Juanmi, la pica y va a hacer el...
Los goles de Juanmi y de Borja en el primer partido del Betis, Pepe Sabal.
Desde 1996 no ganaba el Real Betis su primer partido liguero como local. Ayer lo hizo y goleando a un Elche que se quedó con uno menos en el minuto 16. El equipo de Pellegrini dio una buena imagen a pesar de las 11 bajas que tenía, de las cuales 6 eran jugadores no inscritos. Borja Iglesias y Juanmi en dos ocasiones fueron los artífices de los goles. Este último sigue en la senda del gol y sueña, ¿por qué no?, con ir al Mundial con la selección.
Juanmi piensa en trabajar día a día, ¿no?, aquí en mi club. Ojalá que bueno, no voy a ser mentiroso, ¿no? Al final yo creo que todos pensamos en la selección, así que bueno, trabajo día a día aquí en el club para hacer las cosas bien. Al final hay un seleccionador que es el que decide.
El Elche se quedó muy pronto con 10 jugadores. Vamos a preguntar si hay alguna excusa en el equipo ilicitano, si dice algo Francisco Juan Carlos Romero.
Mal estreno liguero del Elche en el Benito Villamarín, con ese 3-0 que ha escocido por la manera en la que se ha producido, con la expulsión de John al cuarto de hora y, sobre todo, con ese primer gol precedido de un error garrafal de Enzo Rocco, que en lugar de ceder al portero, quiso dejar que la pelota saliera por banda y Fekir le robó la cartera. Quizá por eso y por la pobre imagen de los suyos, Francisco entiende que la derrota no es culpa del colegiado.
Veníamos de, sí, una semana donde hemos tenido muchas reuniones con los árbitros y, bueno, pues es verdad que este tipo de encontronazos quizá no se iban a pitar tanto, pero bueno, al final también yo creo que es interpretación de él, la fuerza que llevaba John en ese momento, y bueno, pues el árbitro ha considerado que era falta, por lo tanto roja. No voy a opinar porque no la he visto en el VAR. El partido lo hemos perdido nosotros, no lo ha perdido nadie más.
La mala noticia en el Betis, Andrés Ocaña, después de la victoria, siguen siendo los problemas que tiene con las inscripciones.
Y lo peor es que hasta ahora de la tarde sigue sin haber novedades. El Betis sigue sin inscribir a ninguno de los 7 jugadores que todavía no tienen ficha, los fichajes incluidos. Y Pellegrini no cuenta además ni con Canales ni con Sabali lesionados para el encuentro frente al Mallorca. Un entrenador que ayer expresaba su malestar, que reconoció que no esperaba esta situación, que tampoco podía comprenderla y que quiso tirar la pelota al tejado del club.
Bueno, es un tema y una pregunta que no me corresponde a mí contestarla. Tendría que preguntarle a alguien del club qué es lo que va a pasar esta semana. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que estar muy contentos con lo que hicimos hoy día, por la actuación, por el resultado, por los goles, por En segundo lugar, que desde mañana tenemos que empezar a pensar en el partido de Mallorca, que tiene que ser nuestro único objetivo, intentar dar un paso más, así que ya veremos lo que pasa en el otro sentido.
En el otro partido del día, Athletic de Bilbao 0, Mallorca 0, el Mallorca le salvó su portero.
Mira cómo ha encontrado Óscar de Marcos, otra vez al corazón del área, llega Iker Rajkovic.
José Ángel Peña, ¿cómo fue el debut del Athletic de Bilbao, el debut de Valverde?
Una tarde de estreno, regresos, efemérides y sensaciones positivas, pero que se toparon con un mal que parece enquistado en el Athletic, la falta de gol. Ante el Mallorca, los rojiblancos dominaron de principio a fin a un equipo encerrado en su campo y crearon muchas ocasiones, pero que no supieron materializar. Valverde hubiese deseado, lógicamente, otro guión final, pero apuesta por quedarse con los aspectos positivos.
Me hubiese gustado hoy, que era un día de estreno, en este caso para mí, también estreno de la grada de animación, el día que cumple Muniain 500 partidos, haber podido conseguir 3 puntos, no ha podido ser, pero bueno, en líneas generales el marcador no nos ha sonreído, pero yo creo que hay muchas cosas buenas que tenemos que intentar mantener.
Y en el Mallorca, ¿cómo sentó el empate Jordi Jiménez?
Ya había demostrado en la pretemporada el Mallorca que se defendía con orden, que daba mucha importancia a Javier Aguirre al aspecto defensivo, pero queda mucho por hacer en la faceta ofensiva. Ayer buen trabajo del equipo, en especial su portero debutante, Peđa Rajković, que en su estreno en la Liga Española dejó las mejores sensaciones. Javier Aguirre hablaba incluso de fortuna.
Sí, claro. Yo creo que tuvimos fortuna, esa dosis de fortuna que hay que tener en estos estadios tan grandes, con estos rivales tan grandes. Si no tienes fortuna, pues te puedes llevar una buena vapuleada, y hoy tuvimos fortuna, efectivamente.
Y la noticia de futuro en el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, se llama Ander Herrera.
Sí, parece que los caminos de Athletic y Herrera están cerquita de encontrarse de nuevo. Las últimas informaciones son que el PSG habría bajado sus pretensiones iniciales. Al principio se hablaba de que solo podría salir con un traspaso, y ya se habla de acuerdo y rescisión del mismo, algo importantísimo para que recalen el bocho, porque el Athletic no estaría dispuesto a pagar. En todo esto hay que sumar un factor importante: a Ander Herrera le molaría volver y el Athletic se lo va a poner fácil en todo a sus pretensiones.
De los partidos de ayer nos queda por saber cómo le sentó el 3-0 al Getafe, Gemma Santos.
Pues mal, le sentó bastante mal, Corro, porque frente a una de las mejores plantillas de Europa, ni puedes perdonar ni puedes cometer errores, como ayer hizo el Geta, con las ocasiones de Mayoral falladas y errores como el de Mitrovic. Aún así, en el vestuario piensan que el resultado fue demasiado abultado, sobre todo porque con el segundo gol del Atleti se vinieron abajo anímicamente, y a todo esto, Corro, se añade el gafe que tiene el Getafe frente al Cholo, a quien no ha ganado desde que llegó al Atleti en 2012. Van para 11 años sin ganarle, inaudito.
Más noticias de altas y bajas, atención porque esta es definitiva. Marco Antonio Sande, ¿quién se retira del fútbol?
Nacho Monreal cuelga las botas con 36 años, 16 como profesional, y después de que su rollo le haya dicho basta, ha escrito en las redes sociales que se va feliz, agradecido a Osasuna, Málaga, Arsenal, Real Sociedad y Selección Española, todo en un día, Corro, en el que precisamente su sustituto, Diego Rico, se lesiona en el bíceps femoral izquierdo, no podrá jugar el domingo ante el Barça.
En el Villarreal hoy han presentado, Lo Celso, Juan Igual.
Sí, Corro, ha sido presentado hoy Gio Lo Celso, que regresa al Villarreal, al igual que la temporada pasada, cedido sin opción de compra. Por cierto, el que parece que no va a jugar en el Villarreal es Umar Sadik. Esta mañana el consejero delegado Fernando Torres Negueroles desmentía el supuesto interés del submarino. Así de ambicioso se mostraba el protagonista del día, Giovanni Lo Celso, en su regreso al conjunto amarillo.
Este año tenemos varias copas, la liga por delante. Creo que hay un equipo muy competitivo, muy buena calidad de jugadores. Y bueno, trataremos de pelear en la liga para estar lo más alto posible. Obviamente que el objetivo principal es tratar de conseguir esa plaza de Champions.
En el Real Valladolid informa Juan Carlos Amón, han presentado esta mañana a Malsa, el defensa Malsa, y vamos con las noticias de segunda, porque ayer también se cerró la primera jornada con estos resultados, David Jiménez.
Sí, el Andorra de Gerard Piqué debutaba ayer en segunda división y se llevó la victoria ante el Real Oviedo por 0-1, el Albacete sumó los 3 primeros puntos en su visita al Lugo por 1-2 y la Ponferradina ganó 2-3 al Cartagena. Todos fueron victorias visitantes y el líder en esta primera jornada es el Granada.
Y Nacho Bravo, tenemos hoy competición mundial sub-20 femenino, es el segundo partido de España.
Esta madrugada España tratará de firmar su pase a los cuartos de final del mundial sub-20 frente a Australia. España es líder de grupo después de empatar frente a Brasil y ganar a Costa Rica. Un empate valdría a las españolas para estar en la siguiente ronda, pero necesitan una victoria para ser primeras. El partido se jugará a las 4 de la madrugada.
Enseguida, la gran noticia del día, el atletismo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay varios europeos en marcha. El que nos está dando noticias más agradables es el atletismo, porque esta mañana José Luis Gil, otras dos medallas para el atletismo español en Múnich.
Una marcha a la española que ha vuelto a demostrar que es un valor seguro cuando llegan altas competiciones. Doble medalla en los 35 kilómetros, plata para Raquel González en la prueba femenina, y se volvía a encontrar con la victoria el murciano Miguel Ángel López en los 35 kilómetros masculinos, dando una auténtica exhibición, dominando la prueba de principio a fin y pasando un balance evidentemente satisfactorio de ese oro que le corona como campeón de Europa.
Bueno, ha sido una carrera muy buena, lógicamente, pero a la vez muy difícil, porque tratar de escaparte en solitario desde el principio, pues es muy difícil luego mantener, ¿no?, el ritmo. Y bueno, me ha costado, pero he podido conseguirlo.
Sumamos cuatro medallas en el europeo de Múnich para esta tarde. ¿Qué es lo que nos espera?
Pues dos finales, preferentemente 20 y 27 de la tarde. La final de longitud masculina con Eusebio Cáceres y Héctor Santos, y el plato fuerte para la afición española, 9 de la noche y 8 minutos con Katir y Mechal en la final del 5000.
Vamos con el tenis. Está en marcha el torneo de Cincinnati. En este torneo vuelve Rafael Nadal. Noticias para los españoles, Ángel García.
Nadal, que no debuta hasta el miércoles. De momento nos toca hasta mañana. Nos toca contar la victoria de Roberto Bautista ante Cerúndolo. Fue la única buena noticia del día, porque perdieron Munar, Parrizas y Sorriver. Ojo al programa de hoy, que es importante, ¿eh? Debuta Carlos Alcaraz ante McDonald. Debuta Pablo Carreño, campeón en Montreal, ante Kecmanovic. También juega Albert Ramos. Juega Davidovich ante Kyrgios. Y Nadal, que sabe que tiene a tiro el número uno, necesita ganar y que no llega a cuartos de final Medvedev.
Mis objetivos o mi objetivo no puede ser número uno de nuevo, porque no persigo esto, como ya dije al inicio de esta temporada. Si por alguna razón esto sucede, porque juego muy bien en los torneos que estoy participando, obviamente sería increíble y obviamente significaría algo muy importante, porque no esperaba que volviera a pasarme de nuevo.
Y pendientes hoy del baloncesto, es el tercer partido de preparación para europeo de España. Jugamos hoy contra Lituania, Pilar Casado.
A las 6:30 insular, 7:30 peninsular, primero de los dos enfrentamientos España-Lituania de esta semana. El de hoy en el Gran Canaria Arena. Son los últimos dos partidos amistosos de preparación para el Euro. El paso siguiente es competición oficial, ventana de clasificación del Mundial 2023 la próxima semana. Escariolo ya redujo el grupo a 16 tras el choque el pasado jueves ante Grecia. Hoy tiene que descartar a 4 para el choque y empezar a rodar a Ousmane Garouba, que ya está con el equipo. Este es Serge Escariolo, seleccionador nacional, y lo que espera ante un rival, Lituania, que es uno de los grandes candidatos al podio de Berlín.
Bueno, me gustaría ver una selección que, contra un equipo mucho más fuerte físicamente, no, digamos, note esta diferencia física lo menos posible, que seamos capaces de competir con un número bajo de errores contra un equipo que tiene un ritmo físico-atlético muy, muy elevado y que sabe jugar un excelente baloncesto, y que tiene muchísimos buenos jugadores en todas las posiciones.
Noticias en el ciclismo. El viernes comienza la vuelta, así que noticias a tres días de que empiece la gran competición, Erifrade.
Alpecin Education First, Intermarché y el Bahrein de Mikel Landa son los cuatro equipos que faltan por anunciar oficialmente su 8 para la vuelta, que empieza efectivamente el viernes en Utrecht con una crono precisamente por escuadras de 23 kilómetros. Quizá están esperando a que termine este martes competitivo, marcado por el notición que supone ver otra vez con un dorsal al colombiano Egan Bernal, casi 7 meses después de un accidente que pudo costarle la movilidad o la vida, y por la primera de las 4 etapas del Tour de Limousin, donde Movistar y Lotto están luchando a brazo partido por los puntos para la permanencia. Aquí quedan 61 para meta, Hay una fuga con 4 minutos donde va el español Joel Nicolau del Caja Rural.
Noticias de 2 europeos más. Uno, el de ciclismo, porque ha caído la primera medalla de bronce para la delegación española, Mikel Zumalde.
Sebastián Mora logró la medalla de bronce en Omnium del europeo de ciclismo. El ciclista español que reaparecía en Múnich tras su operación de clavícula consiguió entrar tercero en línea de meta en una emocionante final que se decidió en el último sprint.
Y en el europeo de natación en Roma, Sofía Pérez, otro récord de España.
Sí, del relevo mixto de 4% libre, que han rebajado el tope a 3:27.52. Pau Ribés y Emma García fueron subcampeones de Europa en el dúo mixto técnico de natación artística, y en la final de 1500 libre femenino, Paula Otero se proclamó cuarta de Europa y Ángela Martínez sexta.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Sofía, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en la zona centro, 106.3, y si no, dispositivos móviles. Y ahora, como todavía Pedro Martín está recuperándose de su largo periplo vacacional, tenemos reto Pedrita. Así que saludamos a Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. ¿Cómo estás hoy? Yo no digo nada, pero el segundo día después de las vacaciones siempre es peor que el primero.
Qué razón tienes, Pedrita, el segundo, porque el primero viajas con fuerza, pero el segundo ya dices, ostras, ya lo mismo que todo el año. Bueno, vamos a recordar qué estamos buscando y la segunda pista del día, Pedrita.
Recuerdo que estamos buscando una fiesta popular. Hoy vamos a ser generosos y vamos a dar 2 pistas.
Muy bien.
La primera, la que me preguntabas ayer.
A ver.
Todavía no se ha celebrado. Y la segunda, es una fiesta madrileña.
Es una fiesta madrileña. O sea, buscamos una fiesta madrileña de agosto y todavía no se ha celebrado. O sea, que la de la paloma ya no, que es la paloma ya ha pasado. Bueno, Pedrita, que mañana tercera pista. Un beso, hasta mañana.
Hoy te dejo que duermas la siesta y que te des un chapuzón, pero no te malacostumbres. Mañana me paso otra vez por aquí con nuevas pistas, ya más concretas. Que tengas buena tarde. Aunque sin fútbol será menos divertida.
Qué razón tiene, porque el fútbol te ayuda un poquito a pasar el día. Hasta mañana, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la victoria del Atlético de Madrid en Getafe por 3-0.
Y lo normal, digo yo, con los futbolistas que tiene el Atleti, es esto. Y que tenga una presencia. Lo que yo digo siempre, que es una frase que repito, todos los títulos hay que discutirlos al Atlético de Madrid. El año pasado no, pues oiga, algo pasó, pero lo normal es esto.
Sí, pero no es fácil mantener 2 temporadas seguidas la misma tensión. Y para el Atlético de Madrid ganar una liga significa un esfuerzo muy grande.
Puede ser.
O sea, por ejemplo, para el Madrid y para el Barcelona. Mira, el Madrid tampoco gana 2 ligas seguidas desde 2007-2008. Y la anterior vez hay que irse a los años 90. Es decir, no es fácil, ¿eh?
Pero quitarle la vitola de favorito además al Atleti, yo creo que le viene estupendamente bien al Atleti.
Absolutamente.
Sí, se encuentran así cómodos. Yo creo que sobre todo lo que se ve antes casi de que empiece, de que arranque la liga, que llevamos una jornada, la cantidad de recursos que tiene, claro, que tiene el Cholo Simeone, que ya tenía muchos el año pasado. Claro, yo estoy de acuerdo con Tomás, que es una especie de agujero negro. Una cosa es no ganar la liga, otra cosa es casi en noviembre estar ya prácticamente fuera, no tener ni opción de pelearla. Este año el fondo
Roberto,
de armario
no.
se ha visto hoy, y sobre el estilo de juego pues será un poco lo que quiera el Cholo. Yo creo que tiene equipo para jugar bien y para jugar a esa otra cosa.
Hoy Roberto le habrá gustado, ¿no?
Escúchame, me ha gustado a mí y le ha gustado a los que no les gusta, ¿sabes?
Tranquilo.
A los que no les gusta este estilo también le ha gustado. Porque no deja de ser, además de que ganas bien, Sí. Además de que ganas bien, no deja de ser una cosa vistosa, agradable de ver y bonita. Agradable. Las virguerías le gustan a todo el mundo. Y hemos visto a un Joe Félix.
Sí, Robert, pero la Leti no solo Glover Trotter. O sea, no vengamos aquí.
Pero es que no hace falta ser los Glover Trotter. Mira, Glover Trotter aquí, que yo haya visto en la Liga Española, es el Super Barça que tenemos todos en la cabeza. Ese es el único equipo comparable a los Glover Trotter. Y luego hay un montón de matices ahí.
Una de las cosas que enciende a Roberto Palomar es Antoñito, no el Atlético de Madrid, Antoñito. Bueno, a ver, encuesta del día que preguntamos por alguien del Atlético de Madrid, Carlos.
Por Blanca. El protagonista, muy buenas, Corro, de anoche, del 0-3 en Getafe, Álvaro Morata. Se está hablando mucho de su futuro y preguntamos en @deportescope si debería ser intransferible para el Atlético de Madrid. Pues para el 64% de nuestros usuarios sí, para el 36% no.
O sea, no convence a todo el mundo. Bueno, ahora lo hablamos con la gente del Atlético de Madrid. Me manda un mensaje, Pedrito, que dice que qué maja es Pedrita. Pero si la has programado tú, Pedro, ¿cómo no va a ser maja Pedrita? Bueno, muy bien, vamos a hablar del Atlético de Madrid un poquito y del Madrid y de Asensio en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es líder el Atlético de Madrid después del 3-0 contra el Getafe, es líder también el Betis y es líder el Villarreal. Creo que me parece que es por orden alfabético, Atlético de Madrid, Betis, Villarreal, el orden después de que los tres hayan ganado por 3-0. Así que vamos a hablar mucho del Atlético de Madrid. Les recuerdo a los oyentes, porque hay que ir, a la gente hay que ir metiéndola poco a poco en situación, que para que sepan con quién juega su equipo de Madrid la próxima jornada, que sepan que el viernes a las 8 de la tarde hay un Español Rayo Vallecano, el sábado a las 10 de la noche un Celta Real Madrid, el domingo 7:30, qué buen partido, Atlético de Madrid Villarreal, dos de los que han ganado por 3-0 su primer partido, y el lunes que viene a las 10 de la noche hay un Girona Getafe. Esas son las citas para los equipos de la Comunidad de Madrid. Bueno, saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué
estás tal? De acuerdo en que una de las cosas que saca de quicio a Roberto Palomar eres tú, ¿no? No, el Atlético de Madrid.
Hay que contarle a la gente que yo con Roberto no solo no tengo ningún problema, sino que me llevo muy bien.
Habéis compartido relación, ¿no?
Empezamos juntos. Claro. Aquel marca el año 87, 86-87.
Pero es que a él le molesta que tú hayas triunfado luego.
No, a él lo que le molesta es el Atlético de Madrid, que es lo que le molesta desde hace 40 años. Es lo que le molesta.
Bueno, saludo también a Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, ¿qué tal?
Está aquí también ya Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida saludamos a Juan Gato, a Miau. Oye, Rubén, tú, como estás fuera, sabes que uno de los temas hoy en la Comunidad de Madrid es el humo. No en Madrid solo, sino el humo. En la zona que estás tú, que te oigo por teléfono, ¿hay humo o huele a quemado?
Pero escucha, Corro, lo he preguntado a mi familia porque no he escuchado nada esta mañana y digo, oye, ¿sabéis si ha pasado algo en Madrid? Porque he venido de Alcorcón y había humo hacia el norte y hacia el sur. Y he subido ahora al norte de Madrid y hay humo también y digo, ¿qué ha pasado?
¿Sabes qué? Ha dicho el 112 que es el humo procedente de Portugal, que es de un incendio en Portugal y que el viento lo ha arrastrado. Está la gente alucinando, claro, como diciendo, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Pero la Comunidad
pero
de Madrid ya ha dicho...
humo porque huele, sí, huele a quemado.
Huele a quemado, sí. Aquí habéis salido, por ejemplo, a comer fuera, Arancha, y olía quemado, ¿no?
Sí, sí, sí. Además mirabas para la zona de las Cibeles y había como una nebulosa que yo le he dicho a Mel, ¿pero por qué hay esto, no? Es como humo, ¿qué pasa? No sabíamos si estábamos otra galima, otro proceso de estos.
Bueno, cualquier cosa puede pasar
ya
nos, en el mundo.
Nos esperamos cualquier cosa.
Pues si en Madrid estamos así, ¿cómo estará en Extremadura?
No, es que ha saltado. O sea, ha saltado Extremadura y ha llegado directamente a Madrid.
Y Castilla,
el humo,
¿no?,
de Portugal, todo, sí, ha saltado todo. Bueno, está Juan Cato también. Hola, Miau, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estás tú fuera en la calle también?
Sí, yo estoy en Barcelona.
Ah, estás en Barcelona. Allí no huele a quemado, sí, ¿no?
Aquí luego la quemada, aquí lo que hay es una humedad, no sé, un calor pegajoso tremendo.
Hay un calor pegajoso. Bueno, hablemos del Atlético de Madrid y ahora vamos a hablar de Morata, y están aquí también Arantxa Melchor, que compartió vestuario en el Real Madrid, conocen bien a Álvaro Morata. Lo primero, lo que hice ayer con la gente que sigue al Real Madrid. Nota del partido, Antonio, para este Getafe 0 Atlético 3, ¿qué nota le pones al Atlético de Madrid?
Yo, por ser el primer partido, le doy un 8.75.
8.75. Sí, a ver, el profesor, porque es profesor, Rubén Martín. Rubén es muchas cosas, pero es profesor también. Rubén, ¿qué nota le pones?
Para mí un 10. 10. O sea, para
¿un
mí
10?
Estuvo perfecto. Sí, sí, o sea, para mí un 10. Efectivo.
Un 10.
O sea,
pero bueno,
no
vamos a ver.
No encajas gol.
¿Sigues
no
dando clase? ¿Tú sigues dando clase?
No, no lo cree, no. Lo dice, pero no lo cree.
El doctor.
Lo dice, pero no lo cree. Yo le conozco.
No, pero mira, te lo justifico. O sea, portería cero. O sea, defensa perfecto. No concede ocasiones. No se le recuerda el color de los guantes de Oblak. Metió 3 goles. Recupera un delantero que la gente dudaba mucho que puede ser además el delantero de la selección. Marca Griezmann, que lleva 20 partidos sin marca. Para mí, estuvo el Atlético de Madrid. No le cabían en el 11 Carrasco, Griezmann, De Paul, Cuña, Correa. Yo es que
sí,
no,
vale,
no
vale. Un 10. Perfecto. Para ti, Gato.
Es que no tengo, se me ha acordado la llamada. No sé qué.
Nota para el estreno. Sí.
Un 8.
Vale, sí, pues sí, una nota muy alta. No sé qué esperáis para el futuro, porque sois profesores blanditos. Oye, nota para los nuevos, para Molina y para Bissell, aunque entre los fichajes hay que contar casi a Sauli y Morata, porque son fichajes del Atlético, pero para los nuevos, Antonio, sí. Molina y Bissell.
Molina un 8, Bissell un 9,5. Es que soy fan de Bissell ya. O sea, Rubén, a este tío hay que verlo en el campo para saber cómo es. Bissell, de verdad, porque en la tele sí, está bien, lo ves cuando toca el balón, pero tú lo ves la jerarquía que tiene, la tranquilidad, no se equivoca, no comete errores, siempre elige bien. 8, ¿qué he dicho? 9,5, ¿no?
Sí, sí, capo total. Para ti, Rubén, ¿nota para Molina y para Bissell?
7 para Molina, que estuvo perfecto en defensa, pero le falta, siendo carrilero, necesita poner centros laterales como los que puso ayer, por ejemplo, Juan Iglesias en el Getafe. Y Bissell un 8, porque al no ser central y jugar también ahí, le di mucho mérito.
Vale, ¿y para ti, Gato?
Pues yo le ponía a Bissell, le pondría un 8,5, porque la verdad que está en una línea muy, muy notable, casi sobresaliente, y a Molina le pondría un 6,5, porque estuvo muy bien en ataque, pero en defensa se vieron carencias. Las ocasiones llegaron casi por su lado. Hay un remate de Borja Mayoral que no lo defiende bien, pierde la espalda, y eso a lo mejor lo tiene que mejorar. O sea, para adelante sabemos lo que el pedazo futbolista que es, para atrás va a tener que mejorar.
Apunta bien, Gato, Corro, porque en eso están, el déficit defensivo de Raúl Molina, están trabajándolo para que lo corrija.
Bueno, de las notas que habéis puesto, se habla de lo bien que estuvo el Atlético de Madrid, sobre todo en el plano ofensivo, lo bien que estuvo Bissell, que estuvo muy bien en el centro de la defensa, pero lo ha dicho antes Rubén, es que a lo que tenía en el campo, que es una barbaridad, salieron luego, claro, tú estás en el campo, eres el Getafe, y ves salir, sale Griezmann, Correa, Carrasco, Cuña, De Paul, dices, madre mía, o sea, el Getafe, así el supercambio que hizo fue meter a Portu en el equipo. De los dos nombres propios que hay ayer en el Atlético de Madrid, uno es Joao Félix, es evidente que da 3 asistencias. Claro. Vamos a ver cuánto le aguanta siendo titular indiscutible el Cholo Simeone, que ayer dijo, estuvo muy bien los 14 últimos partidos y ha seguido estando bien hoy. ¿Veis a Joao Félix asentado, Antonio, como titular indiscutible?
Yo le veo más maduro. Y eso significa para un futbolista como él de tanto talento que va a crecer como jugador, va a crecer como futbolista. Yo creo que el Cholo, después de esa liga de 14 en la que el Atlético de Madrid recuperó posiciones y acabó tercero el año pasado, yo creo que tiene mucha confianza en Joao, porque Joao le devuelve esa confianza con esa actuación de ayer y con lo que viene haciendo en toda la pretemporada, que es un tío diferente, lo decía ayer.
Pero ¿le va a aguantar titular indiscutible,
sí,
tú crees?
Sí, sí, sí. Ahora mismo Morata y Joao Félix son titulares hasta que uno de los dos cometa algún error.
Rubén.
Yo creo que también va a ser titular indiscutible. Creo que la posición que más va a bailar va a ser su acompañante, que si está Morata así, ahora mismo lo que dice Ruiz, son los dos indiscutibles.
¿Y para ti, Gato?
Bueno, para mí mis mantras desde la pretemporada y desde lo que ha empezado el partido, desde lo que ha empezado la temporada, son que el bicho es Morata y que son Morata y 10 más. Pero la realidad es que son Joao Félix y 10 más. Y además confluyen dos cosas: que el Cholo ya se ha convencido de que es el líder del equipo, y que Joao Félix ha convencido de que es el líder del equipo. Y eso, al final, le hace indiscutible al portugués.
Una pregunta os hago. Para un partido, imaginaos que mañana fuera un Atlético de Madrid-Real Madrid. La alineación sería, con los que había ayer, ¿la alineación sería la misma? ¿El centro del campo sería el mismo o metería más músculo?
La misma de ayer.
¿La misma?
Yo creo que jugaría Carrasco de carrilero en vez de Saúl.
La misma de ayer.
Yo también. Yo creo que Carrasco igual en ese partido. Pero también depende, si el partido es el Metropolitano, seguro que es Carrasco. Si es en el Bernabéu, yo creo que es Saúl.
Y luego quiero ver los centrales, porque no estaba ni Jiménez ni...
Sí, sí, digo con lo que había ayer, que si el equipo hubiera sido el mismo. ¿A Bissell le veis en esa posición estando todos o lo va a quitar de ahí?
Yo lo veo, primero te voy a dar una razón, que una es mía y otra es de alguien de dentro del vestuario. La primera es mía, le veo ahí porque, que nadie entienda que es una falta de respeto, pero le da al centro de la defensa algo que el año pasado no tenía, y era que el año pasado se regalaron varios goles desde errores cometidos a partir de la salida del balón desde el centro de la defensa. Y Y era una defensa que no era contundente. Yo a este chico lo veo contundente, lo veo con mucho criterio y no comete errores. La segunda que me dan desde dentro es que si Witzel pasa a ser centrocampista, ya no es que haya pelea en el centro del campo, es que hay puñetazo por un puesto.
Os he dicho esto del centro del campo porque es un Coque, Lemar, Marcos Llorente. Hay cierto músculo, pero hay mucha más creación que músculo, que para un partido de los potentes, digo.
Es que en el Coque Lemar Llorente no te está cabiendo con dos vías y no te está cabiendo de mediocentro Witzel.
Claro, o sea, claro.
El Atlético de Madrid tiene mucho para elegir. Y de Paul. Es que a mí me parece cuando el otro día, cuando ayer les decía en el partido que habría que discutir cuál es la mejor plantilla de la Liga, no lo digo de broma. Tú empiezas a ver los cambios que salieron el otro día en el Barça-Rayo y lo que no salió. Y es espectacular, o sea, es que Ferran no jugó.
Bueno, pero Rubén, las plantillas se califican al final. Al principio pueden tener muy buena pinta.
Sí, pero tú ves lo que sale del banquillo. Para mí, o sea, equipos como el Getafe, como el Rayo, como el Celta. O sea, sacarle puntos al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid, viendo lo que tienen, o sea, es una barbaridad. Es que tienen unas plantillas enormes.
Por eso lo del Rayo es una locura. O sea, que el Rayo le haya aguantado tres partidos la portería.
Tremendo,
pero al Barça,
tremendo, es tremendo. Bueno, enseguida, voy a preguntar un poquito por Saúl, pero enseguida, Álvaro Morata.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Mira qué cara tienes. Que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia negociadora del alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Un poco de Morata se va, Morata se queda. ¿Por qué ayer el Cholo, Antonio, entiendes tú que no quiso decir, oye, Morata no se mueve de aquí? ¿Por qué no fue tajante en la frase?
Yo creo porque el Cholo es muy hábil para no meterse en charcos que no le pertenecen. Él entiende que no debe hablar del futuro.
Pero entiende entonces que hay una posibilidad abierta de que se vaya, ¿no?
No hablar de eso porque entiende que no le compete no quiere decir.
Pero
que
tú haya crees, por ejemplo, pongo un ejemplo así exagerado, si Ancelotti le dicen, oiga, Benzema se va a quedar aquí este año, dice, pues claro que
hombre,
se va a quedar, Benzema.
Joder, pero Benzema lleva en el.
Bueno, pero Morata Madrid, es el delantero centro del Atlético de Madrid.
Ahora sí, lo hace muy bien. Yo digo que, vamos a ver, mi información, porque yo hablo. Como gato, hablamos con el entorno más directo del futbolista.
Álvaro, sí.
El jugador no se quiere mover, el jugador está muy a gusto aquí, el jugador en tres meses tiene un Mundial y él entiende que no hay un club mejor para preparar un Mundial que el Atlético de Madrid, que es su casa, salirse en el Atlético de Madrid y llegar, si es posible, con toda la moral del mundo a ese Mundial y toda la puesta a punto que le permite un equipo como el Atlético de Madrid de la mano del profe Ortega. Dicho esto, yo hace 20 días, cuando dije que volvía de la Juve y dimos la noticia y que se iba a quedar, solo había una posibilidad de que no se quedara, que llegara una oferta estratosférica que al jugador, no al club, que al jugador le invitara a pensar que debía aceptarla. Eso cada día es menos posible y el jugador cada día está más a gusto aquí. O sea, que yo ahora mismo daría que, salvo sorpresa mayúscula, que se queda.
Para ti, Rubén, la pregunta que estamos haciendo en Arroba Deportes Cope, ¿es intransferible? ¿Debería ser intransferible Morata?
No.
Para ti no.
Para mí no, o sea, yo creo que, o sea, intransferible es cuando tú dices que el equipo tiene que ser Morata y 10 más. Y para mí este equipo, Morata habiendo metido 2 goles, no tiene por qué ser Morata y 10 más, porque si no juega Morata puede jugar Griezmann, y si no puede jugar Cuña, y si no puede jugar Correa. Yo creo que estamos en un fútbol en el que incluso el club más solvente del mundo y el que mejor ha capeado la pandemia, como el Madrid, si le llega una oferta como ha salido esta mañana, por ejemplo, del United por Casemiro, titular indiscutible, igual lo vende. O sea, estamos en un fútbol en el que yo creo que hay muy pocos intransferibles, ¿eh? Y en un club como el Athletic, que ya hemos visto lo que le ha costado para poder inscribir y mantener la solvencia, yo no creo que haya nadie intransferible.
¿Para ti, Gato?
Para mí es un intransferible transferible. ¿Por qué? Pues porque lo han contado muy bien Rubén.
Ahora sí, ahora sí.
No. Yo soy de Morata y quiero que esté Morata en el Atlético de Madrid. Me parece que es el futbolista que le puede dar mucho más rendimiento. Además, lo contaba ayer, que la gente que le rodea y que le conoce bien entiende que está en su mejor momento y en su madurez absoluta. Y eso lo puede utilizar muy bien en el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que luego, si hablas con el entorno de Morata, que te dicen que se quiere quedar, también te abren ese escenario. Ahora empieza el mercado, porque saben que se ha revalorizado y que va a haber más movimientos y más ofertas.
Ahora empieza el mercado.
Yo se lo dije, digo, Juanma, digo, ¿qué es esta frase? Y dice, pero es que sabe perfectamente que van a llegar ofertas, que han llegado hace poco y que van a llegar más. Otra cosa es que el Quinten le dice, oye, nos tenemos que parar a negociar a ver esto porque es una oferta irrechazable. ¿Tú qué quieres hacer? Si es por el jugador, se quiere quedar, lo ha dicho Antonio perfectamente, porque él entiende que está en el sitio adecuado y en el momento idóneo. Pero, como ya dice Rubén también, en este mercado tan volátil puede ocurrir cualquier cosa.
O sea, que yo... vosotros creéis que Juanma López, que estuvo ayer en el palco del Coliseum, sí, según iba metiendo goles Morata, iba recibiendo mensajes, ¿no?
No.
Corro, yo ayer estuve hablando con un secretario técnico de un equipo de Champions, sí, y me decía, el mercado empieza el 28. O sea, llevamos 2 o 3 años...
Está bien,
escucha. Sí. Y él sabe, tanto para sus entradas como para sus salidas. O sea, totalmente. El mercado lo está dejando todo el mundo al final, pero por eso, porque están jugando al póker y es normal.
No hay un duro y al final vale menos todo.
Antonio, y por eso yo creo que yo a lo mejor a Simeone le pediría que fuese sido mucho más tajante y mucho más claro con Morata, pero es que sabe perfectamente la volatilidad del mercado y que puede ocurrir.
Bueno, yo te digo que si Morata sigue en esta línea y el Atlético de Madrid se le ocurre venderlo, yo te digo que tiene un problema la zona noble del club, ¿eh?
Hombre, claro, sí, seguro. Muy bien, mañana más cosas. Un abrazo a los tres. Adiós, Antonio, adiós, Rubén, adiós, Gato. Hasta luego. Venga, en un momento, Marco Asensio.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Muchísima ilusión hablar con tú, Alberto, y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
La feliz vida del Real Madrid, que le va todo también y que ha sido un verano muy plácido para el Real Madrid, hay solo una arista, que es Marco Asensio, que no sé si es arista de verdad después de que no haya jugado los dos primeros partidos. Hemos venido contando cómo está la situación, pero parece que todo está, Melchor Arancha, un poco abierto con Asensio hasta el final de mercado, ¿no?
Va a depender del jugador. Es decir, tiene contrato en vigor, es jugador de la plantilla, en el Madrid están contentos con la pretemporada que ha hecho y va a depender si él quiere tener más minutos.
Quiere más.
Más minutos de los que incluso jugó la pasada temporada, porque es cierto que hizo 12 goles, el tercer máximo goleador, pero ha sido una temporada irregular y que en la recta final, en los momentos de la verdad, le pasó Rodrigo y Valverde en esta temporada, en el inicio. Estamos hablando ya de que no ha jugado dos partidos. Bueno, es que esto acaba de empezar, una final de la Supercopa donde ya Ancelotti tenía claro quién iba a jugar.
No, no juega ni un minuto, pero ver que otros van por delante de ti, ¿no? Que han
bueno,
jugado otros
pues
minutos.
Tendrá
¿no?
que probar cosas Ancelotti, pero yo creo que es muy pronto. Va a depender de Marco Asensio el decidir si quiere seguir en el Real Madrid y ganarse esos minutos en el terreno de juego, porque con Carlo Ancelotti hay que ganárselos en el césped, y luego o plantearse la posibilidad de una salida, que eso es incierto, primero, tanto en lo económico como en lo deportivo. ¿Quién va a pagar?
Ayer dijimos 40 kilos, más o menos, lo que quiere el Madrid.
Eso es lo que podríamos poner valor de mercado. También es un
más
jugador...
los 7 millones de euros que cobra Marco Asensio, o menos, o sea, un poco menos,
no,
¿o qué?
Menos, yo no creo que llegue a los 8 brutos, o sea, no llega a los 4
8
netos.
Brutos, vale, 4
no
netos.
No llega a los 4 netos, y luego adaptarse a un club, y luego, ¿qué garantías te da llegar a un nuevo club?
Y jugar.
Un tiempo, jugar, titular, que te vaya sí. todo bien, y luego ir al Mundial. Así que yo creo que va a depender de él, y luego si hay una oferta, lógicamente el Real Madrid tendría que aceptarla también.
Di tú, Aran, y ahora digo yo lo que me parece.
Para mí todo ha sido, o ha partido de Marco Asensio. Él es el primero que puso dudas sobre su continuidad. Él abrió pues un poquito...
aquella rueda de prensa de la selección española, ¿no?
Sí.
Una pregunta que hizo Burgos,
que era muy clara.
Queda una tercera opción, ¿no?
Exactamente. Y bueno, yo creo que él dejó... o en aquellas ruedas de prensa o en aquellas declaraciones él dejaba más entrever que estaba más por irse que por quedarse. Es verdad que el Real Madrid, una vez que hemos llegado a este punto, Ancelotti también es un entrenador de club, Ancelotti no es tonto, y al final el club piensa que si Ancelotti tiene otras opciones por delante, como pueden ser Rodrigo y Valverde, y que si hay una oferta por el futbolista, pues evidentemente hay mercado hasta el día 31. En ningún momento va a forzar al futbolista porque no lo ha hecho con nadie, y otra cosa es lo que piense Marco Asensio, porque realmente él solo ha tenido una oferta, digamos, firme
Milan.
O un equipo decidido a pagar, que era el Milan, pero es que la Liga en Italia ha empezado, la economía de todos los clubes está como está.
40 kilos hay muy pocos,
muy pocos
equipos que lo puedan pagar. Y el sueldo de Marco Asensio, que es alto
todo,
también. Poco,
y sobre todo teniendo en cuenta que acaba contrato el año que viene. Exacto. Y él va a renunciar a esa prima. Y en un principio...
Recordemos que él no es que cambiara de agente, pero es que metió entre sus agentes a Jorge Méndez, que sabemos que Jorge Méndez te busca posibilidades importantes de futuro.
La pasada temporada y no ha salido gran cosa. En estos momentos no hay una oferta firme. Es cierto que hubo un interés, unas preguntas del Milan por Marco Asensio, que se quedó ahí. No hubo ninguna oferta firme tampoco por el futbolista.
Sí, porque él también seguramente no quería salir. Para mí iba a decir que entre los competidores que has citado tú, que tenía ya el año pasado, porque el año pasado la secuencia fue así. Fue una parte para Asensio, otra para Rodrigo, otra para Valverde.
Exacto.
Pero hay que decir que él partió como titular.
Sí, por eso digo, Asensio, Rodrigo, Valverde. Pero para mí le ha surgido un competidor más, que es Hazard. Y el club y Ancelotti entienden que Hazard es un jugador con una posibilidad real de jugar mejor, por lo menos de intentarlo, y que tiene la necesidad de intentarlo por el coste de la operación que
pero
que
de volver a recuperarle.
Yo pienso, sí. También yo pienso que la situación de hoy de Asensio será diferente el día 1 de agosto, o sea, el 1 de septiembre, perdón, si, o 2, porque el 1 se cierra el mercado.
Si no se ha ido.
Yo creo que ahora hay una situación antes de que acabe el mercado, porque es un futbolista que puede tener mercado.
Sí, un poco de presión, piénsatelo bien. Si te quieres quedar...
Correcto, y que entonces
esto es
para qué vas a
esto
forzar
es lo que
si tienes otras opciones. Yo estoy convencida que si estuviéramos a 2 de septiembre, Asensio hubiera tenido minutos en alguno de los dos partidos.
Depende del futbolista la decisión, ya te digo, porque el Real Madrid lo tiene muy claro. Pero luego también te digo una cosa. El puesto que tiene Marco Asensio, un puesto complicado. No es un extremo puro, no es un centrocampista.
Bueno, es que Ancelotti intentó meterlo
en el centrocampista.
Campo.
Acuérdate, sí, sí, la pasada
interior,
temporada.
Sí, sí,
y no, o sea, le dio oportunidades.
Sí, pero es que en el centro del campo, como juega el Real Madrid y con la competencia
no
que hay, no puede jugar.
Como extremo tampoco puedes jugar, porque ahí el que se ha ganado el puesto realmente es Valverde, que además tiene proyección. Y es un puesto muy parecido, o una disposición del terreno de juego muy parecido a la de Eden Hazard. Son jugadores que necesitan estar muy en contacto con el balón, son una especie de segundo punta sin trabajo defensivo, y eso en el fútbol moderno, ese puesto
sobre
me da la sensación
en el estilo que tiene el Madrid. Bueno, mañana contaba más cosas. Gracias, Melchor, Arancha, hasta luego. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dos preguntas tengo para ti del Getafe. Bueno, ayer, no sé si, bueno, entendiendo que la relación Getafe-Simeone ha sido muy negativa para el Getafe, se entendía que podía pasar algo parecido a lo que pasó, o menos de lo que pasó, pero si ese 0-3 ha dejado ahí un sabor de boca más amargo del que se esperaba.
Pues sí, la verdad es que sí, porque como tú bien dices, el gafe les persigue desde que llegó el Cholo al Atleti en 2012, van para 11 años sin ganar
es
al
increíble.
Atlético de Madrid.
Es una,
11
cosa,
años.
Una cosa increíble.
Es inaudito.
Aunque solo sea porque tiras la moneda tantas veces y una cae de tu lado, podría haber caído.
Nada, pero es que son 3 empates y 18 derrotas en los últimos 21 partidos oficiales. Es dato de Pedrito Martín. Y más allá de la derrota, que hombre, que como tú dices, entre el gafe y el plantillón que tiene el Atlético de Madrid, puede entrar dentro de lo previsto, lo que les fastidió es la forma de caer, porque el Getafe no hizo un mal partido, pero al final, frente a un equipo como el Atlético de Madrid, no puedes perdonar. Ahí se lamentan de la falta de puntería que tuvo Borja Mayoral y no puedes cometer errores garrafales como el de Mitrovic. Claro, encima se lo pone en bandeja a Quique Sánchez Flores para pedir a gritos la llegada de Jorge Cuenca. O sea, que es que quiere Quique Sánchez Flores que vuelva Jorge Cuenca porque Mitrovic, como se puede comprobar, no le acaba de convencer.
¿Qué le falta? Porque ya desvelo unos de récord. Yo me crucé un día con alguien que manda mucho en el Getafe y me dijo antes de que ficharan Mayoral, Milla y Kiko Casilla que faltaban 6 fichajes. O sea, faltarían 3. Y tú has venido contando que faltaban 3-4, ¿no?
Sí, 4-5. De hecho, lo dijo públicamente la semana pasada.
El número
Rubén
que
Reyes.
Manejaba. ¿Y ahora cuántos necesita el Getafe?
Pues es que ayer dijo Ramón Planes antes del partido 2. Después del partido decía Kike 2. Y entonces esta mañana he preguntado
2.
Por el cambio de discurso. Digo, ¿por qué se pedían 4-5? Ahora pedís 2. Que tienes 6 fichas libres, ¿eh? Pero hablan de 2. Y me dicen, porque tenemos prioridad absoluta el fichaje de un central izquierdo y de un lateral izquierdo. Si luego tiene capacidad el Getafe, intentarán hacer algo más. Pero primero y prioridad absoluta esos dos jugadores y luego ya verán el central izquierdo Jorge Cuenca y el lateral izquierdo en el que están trabajando.
Bueno, de lo de ayer, muy bien Iglesias en el lateral derecho, muy bien.
Súper bien, el mejor
tiene
del partido.
Dura competencia Damián con él. Y bueno, el que más remató fue ayer Borja Mayoral, que tuvo un par de jugadas. Una con el 0-2, un remate de cabeza que podía haber rematado mejor. No digo que fuera gol, podía haber rematado mejor. Y el remate ahí, yo creo, un poco mordido al larguero. Y es que casi era lo mismo del año pasado, prácticamente.
Sí,
lo dijiste tú, era,
sí, sí,
era lo mismo del año
es que lo
pasado.
Anunció Quique Sánchez Flores que
entró
iba a tirar
Portu
de
luego, ¿no? Que es una de las
y
opciones
Portu muy
de
bien.
Futuro, sí.
Sí, 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 dejó buenas sensaciones Portu en lo poquito que le vimos durante el terreno de juego. Entró en el 58 por Aleñá. Debutó también Seoane en el minuto 63. Le pudimos ver menos porque es que además Quique confesó que en el vestuario cayó como un jarro de agua fría el segundo gol. Que con el segundo gol es que se
el remate de Mayoral es con el 0-1 y te puede dar una opción, pero ya luego ninguna. Hay que decir que le han puesto esto una nota muy alta al Atlético de Madrid. La primera parte del Atlético de Madrid, el gol y poco más. No hizo mucho más el Atlético de Madrid. La segunda
porque
parte
tampoco también lo necesita.
No, es cierto. Atlético,
no
es cierto, porque es que con la calidad de jugadores que tiene, parece que domina el partido mucho más de lo que dice el resultado. Bueno, vamos contando más cosas. Dos jugadores. Vamos a ver si al final Sadik no, que cuesta una pasta y parece que es un...
Está empeñado
el
presidente, pero es mucho dinero y además va a depender de una salida de Nesunal que ahora se antoja un poco complicada.
Sí. Oye, esta mañana ha dicho Ross Negueroles, ha dicho que el Villarreal no va por Sadik. Y creo que entre las cosas por las que no va está el dinero, que ya hablan de 30 millones.
Sí, alguno me dice que se han subido un poco la parra,
sí.
No es que cueste tanto el chico.
Gema, hasta mañana. Gracias, chao. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Bueno, hoy juega España, el tercer partido de preparación. Hemos perdido uno con Grecia, hemos ganado otro a Grecia, aquí en Madrid, y vamos a jugar contra Lituania. Son dos partidos con Lituania, ¿no?
Sí, esta semana son los dos últimos amistosos. Recordemos que la próxima semana ya hay partidos oficiales porque es la ventana de clasificación, la cuarta de la Copa del Mundo de 2023. Vamos a jugar contra Lituania hoy a las 7:30 en Gran Canaria. Después lo haremos en Lituania ante una selección que viene con un gran plantillón, probablemente de las mejores plantillas que ha tenido en los últimos campeonatos. La nota positiva para el partido de hoy es que probablemente Usman Garuba juegue los primeros minutos. Sabéis que ha pasado problemas físicos, que tardó un poquito más en incorporarse, pero ya estaba con el grupo. De hecho, estado en la sesión de entrenamiento de esta mañana y todo apunta a que hoy contra Lituania pudiera jugar los primeros minutos. Hay que rodarlo ya, sí o sí, a Usman Garuba.
A ver si va. Pilar, en un minuto más o menos. Juan Núñez, ¿qué te parece? Ayer contamos que se marcha a Alemania, al Ratio Park. No ha querido renovar o ya ha dicho, hay varias informaciones de que el Madrid se le ha ofrecido una posibilidad de que continuara con una cesión. ¿Te consta eso? ¿Qué ha pasado hoy con Juan Núñez?
Sí, vamos a ver. Recordemos que Juan terminó contrato el 30 de junio, que el Madrid le presentó una oferta en su momento, entre otras cosas, porque es obligatorio para inscribirlo en el derecho de tanteo, y el Real Madrid lo escribió en el derecho de tanteo, pero Juan Núñez había despertado el interés de equipos, incluidas universidades. ¿Qué ocurre? Entre medias hay un cambio de agencia. Un cambio de agencia que, de haberse hecho la negociación en fechas anteriores, pues no se le escapa a nadie que lo hubiera aferrado al anterior, pero entre el interés y el cambio de agencia y que el rol en el Real Madrid que quería Juan Núñez era un poquito mejor, pues han hecho que abandone España y se vaya a Alemania.
Buena elección para él, porque va a jugar, pero no sé si podía... o sea, sitio a lo mejor no tenía en el Madrid, pero a lo mejor haber renovado, cedido...
La rotación era complicada, una cesión sí, pero claro, ¿en qué condiciones otro club de ACB te va a aceptar la cesión?
Sí, sí.
Hay que verlo también.
Bueno, cuando lo han hecho será porque han visto que esa era la opción... Bueno, mañana hablamos, Pilar.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio... Esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que pasen ustedes una muy buena tarde.